Les vamos a presentar a un hombre, bueno, que lo tiene todo. Podemos hablar de él como escritor, como cantante que un día decidió bajarse en pleno, en fin, en pleno éxito, o hablar de un hombre muy completo, lleno de ideas. Así que con él vamos a iniciar esta segunda hora de programa. Vamos a presentarle a Alejandro González, que llega con esta novela que se llama El taller de los niños interiores. Pues sí, adelante.
Sí, sí, bueno, vuelve a este estudio. Ya es un habitual también viniendo con sus trabajos, con sus libros o con su música, que también ha venido. Pero en este caso viene como escritor y con lo que dices, la tercera novela está editada por Suma de Letras y se llama El taller de los niños interiores. Una novela donde nos zambulle en una trama con un enorme calado psicológico, donde nos pregunta a los lectores qué sucede cuando nuestro mundo se desmorona y donde esos personajes, como el protagonista, llamado Tirso Mellado, u otros como Mérida, Guzmán, Coral u Ovidio, van a la terapeuta Guada porque están heridos y buscan abrazar de nuevo a esos niños que fueron en algún momento y así conseguir salir adelante en sus vidas. Un libro cargado de música, ya que cada capítulo arranca con un fragmento de una canción.
Me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía, yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos.
Pero vamos a conocerle un poquito más a fondo a este chico de Alcalá de Henares, que ya tiene otras dos novelas publicadas, como El acercamiento de la mujer cactus y El hombre globo, o también Votos en contra. Y es que su vida sin escribir no se entendería. Empezó escribiendo poemas de pequeño, después rapeando en un banco con amigos como Jorge y José, ganando batallas de gallos de raperos improvisando a nivel mundial, o con grupos urbanos como Cru Cuervos o A Tres Bandas.
Aprende que la vida todos son errores. Desde la madurez buscaré soluciones. Sonríeme que ya vendrán tiempos peores. Problemas que al final provocarán tensiones.
Pero en 2010 decidió ir en solitario, cogiendo el apodo de un personaje de un videojuego llamado Mortal Kombat. Debutó con un disco llamado Estaba Escrito y desde entonces hasta 2023 publicó 7 álbumes de estudio con muchas canciones exitosas y con una participación incluso en el Benidorm Fest.
A la calle de la llorar a la calle de la llorería.
Y su vida musical, sus labores como padre de un niño llamado Diego y toda esa vorágine hicieron que se despidiese de su público con una gira de despedida como Quiero que nos volvamos a ver por última vez, con un disco grabado en directo en el Wizzing Center.
Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
Y así estamos ahora, Nieves, con este artista que se está dedicando a la escritura, donde se ve que disfruta muchísimo y presentándonos en este estudio esta tercera novela, El taller de los niños interiores, editada por Suma de Letras. Recibimos a David Martínez Álvarez, más conocido como Raiden.
¿Cómo te llamamos, David o Raiden? ¿Hoy cómo vienes?
Hoy vengo bien rodeado. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Como queráis. David como Raiden, yo respondo igual. Un nombre me pusieron mis padres, el otro mis amigos, así que...
Entonces, como amigo, Raiden. Bien, Raiden. Vale, sí. Fíjate que en los agradecimientos de esta novela leemos... Este libro lo inició mi padre crítico, lo continuó mi niño libre y lo terminó mi adulto disponible. No he roto con la tradición de escribir la última página fuera de casa, pero esta vez puedo presumir de finiquitarla en Nochebuena y en la consulta donde voy a terapia. Triple celebración.
Sí, tuve la suerte de que la primera novela lo hice en el Festival Mediterránea, después de las pruebas de sonido. La segunda la terminé en Rosario, en Argentina. Y esta tercera, digo, no quiero terminarla en casa. Se lo pregunté a mi terapeuta, me dejó. Y fue curioso porque me dejó en una sala solas. Mi terapeuta tiene dos perros. Y había un perro que al principio yo no le caía muy bien. A nivel territorial como que enmarcaba. Ahora está conmigo muy enchochado. Pero fue curioso porque me quedé a solas con este perro. Y este perro cogió un peluche y me lo lanzó para que yo se lo lanzase. Abrió el portátil. No sé qué identificó la energía, que se quedó tumbada a mi lado, no hizo nada. Y cuando tecleé la última tecla, se sacudió, cogió el peluche, cogió otro y me lanzó los dos. Pero no había cerrado ni el portátil. La primera persona que supo, incluso antes que yo, que había terminado...
Era él.
Fue el perro, como son los perros. Entonces, me di cuenta que qué bonito poder jugar y en una noche bueno, creo que en Navidades hay mucha energía, hay mucha retrospectiva sí. de La silla vacía o de esos momentos donde lo vivíamos con ilusión, pues me encantó terminarlo ahí.
A mí lo que me encanta, Raiden, es que hables con la naturalidad con la que hay que hablar de los terapeutas. Creo que estamos en una sociedad donde necesitamos de la ayuda de alguien que nos saque, ¿no?, de la situación tan estresante que estamos viviendo.
Sí, es curioso porque suele pasar que cuando la gente va cumpliendo años, se instala en hablar de enfermedades, pero evita hablar de personas que te atienden o de procesos estos por miedo. Y hay mucha gente que tiene como mucha vergüenza o mucho, más que vergüenza, pudor, hablar este tipo de cosas, pero luego todo el rato estar en una posición de victimismo de enfermedad, ahí sí, parece que hay sí. barra libre, pulsera de todo incluido. Y creo que es una cosa que quiero pensar que se está rompiendo a día de hoy.
Bueno, pues aquí te tenemos con esta novela, El taller de los niños interiores. Yo creo que, Raiden, te sientes cómodo escribiendo, como te sentías cómodo componiendo. O sea, yo creo que tú siempre has contado historias, da igual dónde y sí. en qué medio.
Sí, pero volviendo a esto de los niños interiores, es que yo de pequeño era muy, muy tímido, era muy introvertido. Incluso yo cuando quería contar a mis padres cómo me sentía, yo escribía algo y se lo daba. Y mi madre es una excelsa lectora, sobre todo de poemas y de grandes clásicos y demás. Entonces mi forma de ser ambivertido, de intentar hacer como equilibrar la balanza, pues era escribir cómo me sentía. Entonces creo que ha sido el orden lógico, el crecimiento natural y lo de componer canciones no se olvida tampoco. Esta tarde que estaba con mi hijo me ha contado un chiste y hemos empezado una canción en torno al chiste este de que le hizo un pingüino a una pingüina como tú ninguina. Pues le he hecho una balada que ha quedado un poco Sergio Dalma. Respetos para Sergio, pero ha quedado así. Dios mío, en un momento hemos echado el rato aquí.
Pero ¿cómo ha quedado? Por favor, tengo curiosidad. Pues
algún día sacaré las caras ves. Las caras ves de... Sí, con mi hijo siempre es como un catalizador de arte.
Bien, vale. Oye, fíjate, Raiden, que a mí me apetece que nos cuentes, porque es un poco la filosofía del libro, ¿no? ¿Qué sucede cuando nuestro mundo se va desmoronando, deshaciendo como un azucarillo, ¿no?, en un vaso de agua? ¿Qué es lo que sucede? Quizá esto es lo que realmente te preocupa, ¿no? Del mundo en el que vivimos.
Sí, yo creo que no tenemos miedo a la fractura, tenemos miedo a la grieta. Y muchas veces cuando pasa algo te da la oportunidad de, como de quitando cosas fatales, definitivas, absolutas, como enfermedades sin solución o como muertes o cosas que desastres naturales. Pero sí que hay otras cosas que yo creo que tememos más a la grieta, al proceso que a la fractura. Y creo que ahí hay dos opciones: o se pone intención al dolor y ponemos atención en cómo arreglarlo, o le ponemos magnitud y ya nos quedamos instalados en el sufrimiento. Creo que esta novela son 5 personajes que cada uno representa una herida de la infancia.
Por eso te iba a decir ahora, la infancia es sí. la que marca el adulto que somos.
Totalmente, y creo que sería muy sano y la verdad que es muy reparador volver hacia atrás y ver en qué momento el cable del hilo se hizo un nudo.
Siempre se hace un nudo.
Siempre. Hay 5 heridas de la infancia y todas y todos en mayor o menor medida las tenemos, una o varias, que son el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Y es curioso porque incluso creando los personajes, investigando mucho para poder hacer estas heridas bípedas y sintientes y demás, pues me vino como una revelación que aparte de las heridas son las máscaras, y es a ver si la vocación que tenemos cada uno es una máscara que nos ponemos para huir de la herida que tenemos en la infancia. Que 3 o 4 nos han dicho que somos buenos en esto y con tal de buscar nuestro sitio y sentirnos valorados, pues hemos tirado para adelante. Y yo sí que lo puedo decir, que lo mío era una herida de rechazo que me ha hecho el comunicarme e intentar cada vez expresarme mejor. Entonces la gente dice, oye, esto se te da bien. Oye, ¿sabes expresarte? Sí, porque no me quedaba otra para sentirme querido.
Ya, porque rechazo en tu ambiente de iguales o en casa.
Yo creo que muchas veces es la imagen que nos metemos nosotros de pequeños. Los padres siempre hacen lo mejor que puede. Y yo con mis padres pues tenía miedo a eso. Miedo a eso y que a lo mejor en algún momento, fíjate que... Yo me acuerdo de esto porque me dijo mi madre el otro día, que es que tú de pequeño, hasta con 12 años, le dabas la mano a tu padre y un día dijo, David, voy con la mano... Claro, y era como, mira, fíjate, esto lo tenía como bloqueado y mi padre, desde aquí un besazo, es un amor, pero fíjate que a lo mejor eso, al que van a pensar de ti. Pero él lo hace por proteger, ¿no? Y que a lo mejor tal vez viene de su herida, que de su padre, que no sé qué, y otro, y así. Y al final es como se va enlazando una antorcha olímpica, que antes fuera de micro hablábamos de Juegos Olímpicos, una antorcha olímpica de traumitas, de mochilitas que vamos dejando al siguiente.
Claro, y conviene deshacer esos nudos, ¿verdad?
Hombre, estaría bien.
Para reconciliarte al menos sí, con el adulto que eres.
Ya que tengo el micrófono, con este antipop rojo, desde aquí digo que, oye, que si tú tienes rato, tiempo y ganas de mirarte en esta operación salida, que te vaya bien el viaje, pero que mires la mochila a ver si hay algo que puedas sacar, por lo menos en claro.
Exacto, exacto. Bueno, realmente el taller de los niños interiores, hay que arreglar tantas cosas, ¿no? En nuestras vidas y sobre todo en el taller, en ese supuesto taller. Bueno, está editada por Suma de Letras y lo estamos diciendo, es una historia de personajes heridos. Uh-huh. Que buscan ese abrazo, que buscan pues estar ahí, ¿no? Yo creo que lo que quieres es que te quieran. Al final es un poco esto, ¿no?
Sí, a ver, yo antes acabo de volver de Nepal, entonces si me paso de espiritual me sacáis, me dais un toque, un codazo.
No, seguro que no. Seguro
porque tengo entendido además que ese viaje te ha marcado bastante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es un viaje que marca. Yo pensaba que era un cliché, pero sí que te marca. Y al final lo que me he dado cuenta es que cuando coges un poquito de altura sobre ti mismo, también incluso cuando te quitas como la herida, también liberas a las personas que te rodeaban y esa forma de relacionarse contigo. Y ya no dejan de estar en esa relación rara, sino que al final son seres individuales que se complementan. Y es curioso porque incluso yo lo hablo con mi madre. Mi madre que siempre, como buena madre ahí de salvadora, que quién te ha hecho daño, que prendo fuego
gallina,
al colegio.
Gallina, mamá
sí,
gallina.
Sí, todo esto. Y ahora que he vuelto y que ya me he quitado el yo también me cuido de salvar porque así voy a cuidar más y me voy a cuidar más, pues viene mi madre y dice, ahora yo voy a mirar por mí. Ya se ha dicho a tu padre que como algún día me diga algo, claro, y es como, wow. Digo, fíjate, en el momento que cambio yo, pues...
Cambia
esta,
ella.
Sí, que esto también lo puse, creo que lo puse en la novela, que creo que los padres, toma nota Alejandra, que los padres vienen con las respuestas, los hijos o hijas con las preguntas y el futuro te da los motivos. Y creo que como hijo y como hija, en el momento que cambiamos, reformulamos la pregunta, nuestros padres y madres cambian. Es como ahí hay como una conversión rara, pero que lo he visto incluso en mi madre. Y yo digo, mamá, te veo mejor que nunca. Digo, estás, y yo, qué maravilla de mujer.
Me has cambiado, hijo. ¿No te ha dicho eso?
Sí, pero bueno, y también yo miro a mi hijo como, a ver tú, qué preguntas haces. Que,
claro.
Que yo como respuesta, a veces nos quedamos aquí anclados en la respuesta y ya estamos cómodos.
Bueno, hay una protagonista Guada, ¿no? También está Coral, Mérida, Tirso, en fin. Me gusta especialmente Guada por ser la terapeuta de la que estamos hablando. Y que he visto que el libro al final está ella casi rozando el final de la novela. Entonces, Guada, lo que intenta es que todos encuentren algo de luz. Guada al final me da la sensación de que es un poco tu propia experiencia.
Para mí, Guada, yo que soy fan de comprarme ejemplares en otros idiomas, en todos los idiomas del Principito, para mí hay un personaje del Principito que es el farolero y es el único que da sin esperar recibir nada a cambio.
Este es Guada, ¿no?
Y para mí este lugar, este color, lo desempeña muy bien Guada. Una terapeuta sin pauta ni para vestir, que es un sin Dios, pero que ella siempre sabe llevar a cada una que se cuestione y que también muestra otra forma diferente de hacer terapia, porque también, y esto quiero decir claro, que a cada persona le funciona una cosa en terapia, pero qué guay, que creo que el poner intención al ir a terapia, la que sea, ya hay una demanda de investigarse. Pero para mí Guada es eso, no te voy a juzgar. Encima ella no, es una terapeuta que no pone ni palabras, que ella hace dibujos de lo que ve en el momento, como si fuese Chema Madoff en fotografía, pues ella igual. Y creo que también genera otra capa de poesía visual para el lector o para la lectora de ver cómo reverbera con esto. Creo que la novela va mucho de reverberar y que la gente que se asome pues va a decir, va a ver cosas que va a decir, vaya. Oh,
hombre,
vaya.
Lo que vemos aquí es que el éxito no es tanto, no es tan importante ni es tan trascendental. Vemos a Tirso, escritor de éxito, que está a punto de quitarse la vida.
Sí,
Entonces son estas contradicciones, éxito y fracaso, cómo se dan la mano, ¿no?
Sí, sobre todo pues tenemos por un lado a Tirso, que es el que lo tiene todo, menos lo realmente importante, y por otro lado está Coral, la que ha llegado en el éxito, pero como...
Periodista frustrada,
sí,
¿no?
Sí, y yo comulgo mucho con Coral, porque yo cuando... como bien ha hecho Alejandro poniendo como los hitos en la carrera musical, yo cada vez que pasaba algo no me lo creía hasta que lo comentaba con mis padres, y mis padres me lo con esa lógica de padre, de que a lo mejor me ven el suelo sangrando, ¿te has caído? No, pues igual, mira hijo, pero casi ha sido número uno, o que habéis agotado la gira, o que no sé qué, y era como, claro, y era como muchas veces me he sentido como un mini golem de piedra, que cuando mis padres me metían el mensaje ya me ponía a funcionar. Es como, oye, que lo has petado. ¡Ah, qué bien!
¡Ah, que lo he petado! Pero hasta que no te lo dicen ellos, no...
desconfiaba. No. Y creo que muchas veces, pues, el éxito, fracaso, es todo tan subjetivo, que muchas veces yo digo, para mí el éxito a día de hoy es volver a restaurar, no reparar porque no hay nada roto, restaurar el valor de fábrica de cada uno, ¿no? Lo que ha venido aquí a hacer, que lo haga con todas las herramientas posibles.
Oye, y es una novela también cargada de música, ¿no? Por así decirlo, porque cada capítulo empieza con unos versos de una canción. Vemos a Sara Montiel, vemos a Niña Polaca, vemos a De Refrescos, no sé, vemos a Bisbal y Chenoa,
sí.
Pero también vemos una canción tuya, A mi yo de ayer.
Sí, de hecho no sabía si poner, como voy poniendo el nombre y apellidos, por ejemplo, Rocío Jurado, que habéis empezado con esto, no sabía si ponerme a mí como radio, me dijo, esto va a quedar muy pretencioso.
Pues haberlo hecho.
No sabía si poner A mi yo de ayer, de la canción A mi yo de ayer, y ahí como el doble giro, pero al final dejo como la canción desnuda poniendo solo el título. Y es una
cosa... que ahí empieza todo, ¿no?
Sí, sí, porque ahora hablo de esto, y es una cosa que hago en las anteriores novelas también, que me encanta generar un juego de pistas, de descontextualizar canciones, intentar trabajar un poquito el título más de lo normal y que la gente se detenga para ver por dónde puede transitar. Pero es que esta novela está inspirada a la canción de A mi yo de ayer, que la hice hace 11 años por una intuición y que ahora con la novela he terminado de entender. He terminado de entender esa necesidad de conectar ahí con este niño interior.
Fíjate, ¿y han pasado cuánto?
11 años.
Y ahora lo has descubierto.
Sí.
Mira, nunca es tarde, ¿no? Bueno, no hemos dicho que Madrid siempre está ahí.
Sí, bueno.
Es otro personaje
de hecho,
de la novela.
Es que si no, no me traéis.
Si no, no te traemos. ¿Te has dado cuenta?
Sí, sí. La ha hecho por nosotros solamente, ¿eh? O sea, eso solo por nosotros. Pero sí que es verdad que se podría hacer un recorrido como unas guías turísticas. No sé, es que a mí siempre me viene a la cabeza las guías estas de Zafón, de La sombra del viento, por Barcelona y tal. Digo, con las novelas de Raiden también se podría
totalmente
hacer un recorrido turístico.
Madrid,
por Madrid, ¿no? O hacer alguno, no sé.
Sí, el otro día quise hacer pues, de esto de los stories, las historias estas de Instagram, digo, oye, entre promo y promo, como no sé qué hacer, hacedme más preguntas vosotros. Y hay alguien que me preguntó que si iba a hacer esto. Y dije yo, oye, gracias por la idea, creo que lo voy a hacer. Sí que es cierto que creo que serían diferentes medios de transporte diferentes, porque en esta novela hay un momento que se mete el tuk-tuk este turístico.
Sí, sí.
Que ahora la gente que nos escucha por realidad selectiva solo va a ver tuk-tuk turísticos en Madrid, pues también hay una parte que hay un personaje que es Mérida, que es guía turística de la Casa Sorolla, que también es mi forma de quejarme que le hayan cerrado para hacer reformas, porque siempre me tranquiliza a mí estar ahí. Pues ella no le queda
otra.
Pero
vete al Palacio Real.
Vale.
Y ahí están, hay una exposición de Sorolla.
Vale.
Maravillosa, y la han prorrogado pues un mes más, ¿sí?
Me acabas de hacer el día, no sabes cuánto.
Se ha iluminado de repente.
Vale.
¿Eh?
El pintor de la luz, ya sabemos.
En el Palacio Real.
Sí, pues al final la chica no le queda otra que meterse a guía turística de tuk-tuk. Entonces, pues bueno, mejor hago una gira en tuk-tuk, ¿no? La Madrid de David Martínez, de Raiden.
No estaría nada mal, ¿eh?
No, para nada. Bueno, oye, yo tengo ahora una duda porque hace poco tiempo decidiste dejar la música, pero creo que ahora estás pensando en regresar.
No, a ver, pasó una cosa y qué bien que haya dicho lo de Nepal. Como llegué de Nepal con la guardia baja, ahora con vosotros ya estoy hecho entrevistas otra vez, ya pilla el ritmo, ya se me ve más suelto que todas las cosas.
Ya no
sí, te
pillo.
Te veo fenomenal,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea,
además,
vamos.
Es que el clickbait...
Sí, no, y sobre todo pues pillé la contraportada de uno de los periódicos de mayor tirada nacional, sino el que más, y claro, yo dije una cosa que lo dije así, que digo, ya todo lo que me separaba de hacer música, ya no lo siento, el miedo y ta, ta, ta. Entonces, lejos de la industria, pero sí que ya hago otra vez música, pero que no voy a sacar ni disco, ni canciones, ni gira, pero solo que...
Si bueno, me ¿por qué sí. no?
No, porque no lo siento a día de hoy. Lo que pasa es que en Nepal pasó que fui con amigos, entre ellos del Aporte, y llegó un momento que había un colectivo a las faldas de la Annapurna, pues en uno de los refugios pues estaba un colectivo de mujeres nepalíes que nos bailaron como agradecimiento, y nosotros les hicimos un concierto improvisado que parecíamos Coldplay.
Está ahí. El vídeo en redes, sí. Se puede ver en sus redes sociales.
Pues mezclando canciones de Del Aporte y mías. Y dije yo, qué bonito es la música para expresar, aunque sea agradecimiento. Bueno, aunque sea, aún más, para expresar agradecimiento. Y dije, vale, si fuese desde esto, sí que podría hacer música. ¿Qué pasa? Que ahora como los periódicos tienen mucha suscripción, que si no, no ves la noticia, pues la gente se quedó como que yo iba a volver a la música, nuevo disco, nueva gira, claro. Y yo que estaba grabando el audiolibro, compartí la contraportada y me fui 5 horas a grabar lo que tocaba ese día. Cuando saliera Trending Topic y demás, y tocaba como desdecir algo que nunca se había dicho, pero que luego a mí me llevó a una enseñanza que es como al adulto no se le permite jugar.
¿Te das
claro,
cuenta?
Claro, al adulto. Y era como, digo, a mí no me saquéis de mi energía espiritual de Nepal, digo, por vuestra atasco en la M30, digo, a mí no me saquéis de aquí. Entonces, bueno, también aprendí de esto y no he vuelto a la música, si acaso hacer canciones con mi hijo del pingüino, la hizo una pingüina.
Ah, sí, sí.
O cosas así, pero sí que es cierto que si encuentro la forma de hacer música desde expresar y no atender a impresiones de los demás, pues ¿por qué no? De momento voy sacando novelas inspiradas en canciones, así que bien, la siguiente será Haz de Luz, entonces pues bueno, yo ya voy ahí haciendo mi propio universo, que me parece curioso.
Haz de Luz, que es la canción más escuchada, yo creo, de Raiden, sí. ¿no? Y una de tus canciones favoritas, pero bueno, este verano si te vemos en festivales va a ser como público, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Sí.
Oh, sí. Yo estoy frustrada, pero bueno, me quedo con el Raiden escritor, o sea, me encanta, pero fíjate lo que te digo... ¿Por qué no para pequeños grupos? Yo creo que a ti lo que te agobia es el marketing, es actuar ante 65.000 personas, pero en un sitio pequeñito, chiquitito, no hacer sé. Tu música...
Nieves, me estás haciendo el lío. No sé. A día de hoy la verdad que no lo siento.
No lo contemplas, ya está.
Y es curioso porque hay muchos medios que me preguntan que si no echo de menos el escenario como si fuese un altar. Y me he dado cuenta que, y esto es verdad, me he dado cuenta que lo que más podría echar de menos lo tengo al lado, que es mi banda. Y el domingo pasado estamos haciendo una barbacoa y fue curioso porque nosotros no estábamos tocando instrumento ninguno y nuestros hijos e hijas, había una que estaba con el piano, mi hijo estaba con la batería eléctrica, había otro con una guitarra también y era como...
Ahí
sí,
va.
Sí, como que a veces si la respuesta cambia, la pregunta responde con otra pregunta, ¿no? Entonces ahí fue curioso ver a nuestros hijos haciendo como una mini banda y nosotros aquí hablando de otras cosas.
De todas formas, tengo entendido también que tú te diste cuenta una vez en la Feria del Libro, no sé si, creo que viendo a Luis Ramiro y a Marwan sí. firmar y tal, como que dentro del mundo de la escritura hay menos ego que dentro del mundo de la canción.
Ahora me desdigo de esto. Sí, hay alguna que, madre mía. Pero bueno, creo. Voy a completar esa afirmación.
Completa.
Que es que
casi estoy de acuerdo contigo.
Que sí que es cierto que las ferias y las firmas, y ayer tuve la suerte de hacer la presentación en Madrid, que la gente. Hay una liturgia en esperar su tiempo, en hacerte una pregunta, en compartirte algo y en mirarte a los ojos. Y sobre todo que suele ser. Una mirada diagonal, pero ascendente, porque tú en el escenario sueles mirar desde arriba y lo que me gusta de las firmas es que estás desde abajo. Y se te acerca la gente con la mirada brillante y te pregunta cualquier cosa que lo lleva. Incluso hay veces que llega y se le olvida la pregunta y es como, no sé, tal. Y digo, no hay tiempo. Entonces, a mí si me preguntas, ahí sí que ves lo bonito de la gente. Cuando no tienen que emular un estribillo tuyo, y cuando solo quieren compartirte lo que tú les haces sentir o lo que tú has escrito, cómo lo han abrazado ellos.
O sea que Raiden, escritor, viene con esta novela, pero ya estás entonces con otra, porque esto es un sí. no parar.
Sí. No, pero porque yo lo digo y a la gente le encanta que yo diga esto, pero yo me escribo encima. Y me encanta porque al final es esto, a lo mejor por el camino que he elegido, que ha sido como coger canciones mías, diseccionarlas y ver cómo podrían llegar a mundo de la novela descontextualizándolas. Es decir, yo las novelas empiezo los capítulos con canciones de otros descontextualizadas y hago el trabajo inverso. Descontextualizo la mía para llevarlo a novela. Y lo de Haz de Luz, pues para mí es un reto, y ya estoy con lo que más me cuesta, pero que disfruto, que es la psicología de los personajes. Y bueno, pues esto ya será, nunca mejor dicho, otra historia, pero otra. Que ya, sí, ya estoy en el meollo.
Otra. Sí. Así que yo me escribo encima, lo que sí que veo que llevas frases, ¿no? Por ahí.
Sí, que estoy muy
tatuadas,
pintado
ya. Sí, estás ya muy, ves, muy escrito.
Sí, estoy muy encima. Escrito. Y lo que me queda. Sí, pero me gusta, y encima me gusta verlo. Que hay veces que cuando claro. estoy a lo mejor en salas de espera o algo así, estoy como, yo qué chulo.
¿En tu fíjate. Mano izquierda qué pones, solo por curiosidad?
Pues mira, hay palabras... Y aquí voy a tirar un capote de promoción, amigos. Hay palabras que no te resuenan de ninguna manera hasta que las escuchas en boca de gente a la que quieres. Y me pasó que escuchando una colaboración de Dani Fernández con Valeria Castro, pronunciaron el verbo amainar. Y fue como que me hizo boom. Y lo busqué y digo, ¿por qué esto me ha rebotado? Y veo que la primera acepción que sale es dicho del viento. Y lo llevé a la literalidad de, oye, si el viento tuviese un dicho, un refrán, sería amainar. Digo, vale. Y luego pues lo que tengo puesto es amainar alto en el camino, que me parece que es una forma de vida, que todo lo que te pase bueno o malo, no le pongas valor. Espérate a que pase, a que baje el suflé, a que deje soplar el viento. Y ahí vas a poder ver el mensaje, ¿no? Lo que realmente te quiere decir. Tanto la crítica, como el halago, como el revés de la vida, como el momento que parece que tienes la estrellita de Super Mario, que todo te sale bien. Uh-huh. Espérate, que pase.
Tienes el símbolo de amor infinito, ¿no? Amor eterno.
Tengo el uróboro, una serpiente que es... Yo creo que es una impermanencia que la han pillado en un fotograma que parece que no termina, pero termina. Pero bueno, siempre queda bonito. Una serpiente que está posando bien.
Bueno. La serpiente también es símbolo de amor, ¿lo sabías?
Sí. Vale. Encima este año, que es el año de la serpiente de madera... Igual, realidad selectiva. Ahora no vais a parar de ver cosas con serpientes. Sí. Que va a pasar a mí también.
Y luego tienes una fórmula en la mano derecha.
Sí, pues esto es lo que complementa.
¿Es la fórmula de la velocidad, a lo mejor?
No, de la mainar. La maine es igual a cualquier variable, experiencia, dividido entre el presente, que es tiempo infinito, multiplicado por la perspectiva. Y eso es lo que te da el meollo. Sí, así va mi cabeza, lo siento.
Y fíjate, y más ahora, después de volver de Nepal, que creo que allí también...
Sí, esto era pre-Nepal, así que espérate.
Espérate ahora, que está sentando, ha vuelto de Nepal, está con mucha entrevista, tal. Ahora, en cuanto tenga un poquito de tiempo, vamos a ver
para
por dónde...
Para pensar esa experiencia.
Me queda piel.
Por lo visto, allí en Nepal has tenido también unas experiencias muy chulas, ¿no? Has conocido muchas cosas, incluso una miel alucinógena o algo así que había, ¿no?
Sí. Bueno, esto no son horas, son las 5 de la tarde, pero sí que es cierto que el rododendro, que es la azalea, pues el rododendro crece por toda Nepal, pero sobre todo cerca del Himalaya, y claro, eso produce una pequeña toxina. Incluso las abejas de allí son de las abejas más grandes, claro, porque toman esa miel, y supongo que para digerirlas y tal, pues se ponen fuertes y demás. Y lo que te da, a ver, que te da como calor frío, que no ves dragones ni nada, pero que claro, nos dijeron esto, ¿quieres probar esto? Sí. Y digo, ah, rico, ¿puedo probar otro? Me dijeron, sí. Y después de probar dijeron, oye, no hay que tomar dos porque hay gente que va al hospital. Y digo, ¿pero por qué me dices esto ahora?
Ay, joder, es que mala suerte, por Dios.
Y el nepalí sonriendo. No, pero al final no pasó nada. Y lo único que notaba es como calor, como cuando te echas bálsamo de tigre.
Sí,
pero,
sí.
Pero indoor. Uh-huh. Fue bálsamo de tigre
dentro.
Sí, ya está. Y muy bien.
Vale, Raiden. Oye, siempre aprendemos cosas contigo.
Sí.
Oye, si tienes otra novela en perspectiva, ¿hay otro lugar que escalar? ¿En perspectiva?
Sí, la siguiente será... A ver, habrá su parte de Madrid, porque si no me traéis. Pero será un viaje desde Jerez...
¿La Pedriza o algo así o no?
No, desde Jerez hasta las Islas Cíes, pero será pasando también por Madrid. Y que guarda mucha correlación, que la gente que sepa la historia de la canción y sobre todo que haya visto el videoclip sabrá. Pero siempre hay... Bueno, siempre hay nuevas cumbres que escalar. Lo bonito es si lo haces con capa de superhéroe de niño o de niña o con la mochila. Yo elijo la capa en vez de la mochila de piedra.
La capa, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que leer El taller de los niños interiores.
Editado por Suma de Letras.
Sí, y sobre todo sabemos que Raiden ha venido espiritual, transformado. Ya te estabas transformando.
Y sigo.
Has venido con barba.
Sí, sé que te ha gustado.
Me ha gustado la barba, como a tu hijo, ¿no?
Sí.
Y bueno, no sé si vas a estar detrás del Festival de Eurovisión o ya te has desligado.
No, este año ya cerré mi ciclo con unas... Yo creo que de los sitios es como se sale, y cerré con una sonrisa y totalmente agradecido, y así lo comuniqué. Y ahora lo voy a seguir, pero desde fan que siempre he sido, y tanto que me ha llevado a querer participar primero en el Benidorm y luego ser asesor después.
Bien, hemos escuchado que Radio Televisión Española ha pedido precisamente a la organización de Eurovisión que este año no compita, no entre en competición Israel como país. ¿Qué te parece?
A mí me parece que antes de la cultura, creo que es la humanidad. Creo que los seres humanos tenemos cultura porque somos capaces de expresar emociones. En el momento que hay actitudes inhumanas, creo que te desacredita para poder participar en un certamen cultural que habla de los valores humanos. Entonces a mí me parece bien que a lo mejor en mundiales otros países se descalifiquen por cuestiones así. Pues en esto también. Y habla muy bien de la línea que está tomando Radio Televisión Española, de la línea editorial, pero sobre todo de la línea humana. Esto no creo que no responde a ni llegar ningún cupo ni ese escaparatismo. Creo que es una cosa bonita y que yo, desde mi posición como ser humano, antes que cantante, escritor, sobre todo primero humano y luego padre, pues yo aplaudo que se penalice y que se desacredite para intentar mostrar cultura a alguien que antes no se sabe, o una población que tiene unos valores que no están demostrando ser humanos.
Ay, Raiden, mira que te vi yo con un pie en Eurovisión. Yo te veía ahí.
Bueno.
Y creo que a lo mejor era necesario que no fueras. No siempre el que más éxito tiene es el que va, sinceramente. Así que el éxito tampoco sabemos qué es exactamente, ¿no?
Y mejor que no lo sepamos, que si no lo van a poner a la venta. Mejor que no lo sepamos y ya esté. Y ya está, que sea como el camino de cada uno, encontrar su propia versión de éxito. Y yo creo que ahí, a nivel de las tripas, creo que lo sentirá cada uno o cada una. Entonces, sí, bien.
Exacto. Bueno, pues Raiden, que te vaya bonito.
Sí, y bueno, Alejandro, que te vaya bonito. Yo quiero...
Muchas gracias.
Alejandro, creo que es la última entrevista, creo, bueno, antes de ser papá.
Yo quiero hacerle... Sí. Esperemos que la última del mundo no.
No, del mundo no, por Dios. Por favor, vas a entrar. Tú dile dónde va a entrar, en qué mundo.
Te vas a quitar el disfraz de hijo para pasar a ponerte la capa de padre. Entonces, en esa foto finis inicial... quiero que digas aquí qué le dirías a tu niño interior antes de dejar de ser solo niño para empezar a ser padre.
¡Uf, madre mía! Que yo no estoy acostumbrado a ser el entrevistado.
Se está poniendo rojo
porque no lo sé, que la vida hay que disfrutarla, que las experiencias hay que vivirlas y que, bueno, al final, pues, no sé, nieve, me estoy poniendo muy nervioso, por favor, yo no estoy acostumbrado.
Bueno, pero sí que no me extraña que se ponga nervioso porque entra en una fase maravillosa. Sí. Uh-huh. Ahora, dormir poco, ¿verdad?
Depende cómo le salga. Hay niñas trampa, hay niños tal. Y bueno, yo te diría desde la experiencia que tener un hijo no te cambia la vida, que te la fila. Entonces, pues bueno.
Tomo nota.
Yo creo que se duerme mal. O sea, ya...
Sí, al principio sí, pero luego ya sí, bien.
Luego no, ya bien.
El mío tiene autonomía de 11 horas, 12 horas. Y ya tiene, va a hacer 9 años y sigue igual. Entonces, yo te deseo desde el cariño y estima que te tengo eso, un horario perfecto que sabes tú que cuando ya le dejas, tú ya tienes ahí tu...
Dices, tengo 9 horas.
Sí, por la vida loca.
Exacto. Raiden, qué gusto. Gracias, tenerte igualmente. Aquí, un verdadero placer. Insistimos en que ya está muy caliente esta novela que nos ha traído Raiden, El taller de los niños interiores. Que te vaya bien.
Igualmente.
Bonito, como decíamos. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Tengo la sensación de que vas a ser papá este fin de semana.
Bueno, vamos a ver.
Ya veremos.